A todos se ha comprobado que cenar antes de las 9 de la noche puede reducir las posibilidades de cáncer de mama y de próstata. ¿Cómo os quedáis? Bueno, también se ha constatado que
se lo
nunca...
Voy a pasar a mi redactor jefe por pues esto del cierre del periódico.
Pues no, mira, se ha constatado que nunca debemos irnos a la cama sin haber esperado 2 horas tras la ingesta de comida.
Claro, eso es distinto. Dependiendo, sí, eso es verdad, más allá de lo oncológico, lo cancerígeno que pueda afectar o no, es cierto que todos los médicos recomiendan que cenar y acostarse rápidamente no es bueno, no es una buena praxis, es mejor hacer algo la digestión y luego ya tumbarse.
Los periodistas somos un desastre.
Bueno, es que los horarios de los periodistas...
Entonces me solidarizo con Pablo, que está estos días pues
yo
absolutamente
sé mucho
agotado.
De sándwich de máquina y a la cama.
Y a la cama, ¿no? Ahí sin esperar nada. No, sí te entiendo. Porque vamos al tema político del día. Uno de ellos, hay varios, estos últimos días de campaña del Partido Popular que está destrozando a Pablo Montesinos. Pero vamos a decir que los candidatos, por un lado Pablo Casado, hoy busca remontar en Andalucía y en la Comunidad Valenciana, mientras Soraya Sáenz de Santa María ha ido a Castilla-La Mancha a sumar algún compromisario sabiendo que allí no tiene demasiados simpatizantes. Otra región clave parece ser que es Galicia. Los dos candidatos han hecho guiños al presidente de la Xunta, a Núñez Feijóo. Hay que decir que este todavía no se ha pronunciado. Bueno, pues ya que queríais política, empezamos por aquí. ¿Os parece?
Sí.
Escuchamos,
lo candente,
si queréis, a Pablo Casado, que ha dicho que el partido se juega mucho.
Y sobre todo que tampoco podemos seguir hablando de cosas instrumentales o secundarias en campaña, ¿no? Demasiado tiempo hablando de inscritos, de censos, si debate sí, si debate no, si sale un vídeo, si sale otro. Creo que vimos ayer aquí en el Congreso que nos estamos jugando mucho, que Pedro Sánchez en poco más de un mes ha destrozado todo el legado de Rajoy y que el Partido Popular no puede estar en funciones.
Esto lo ha dicho Casado. Soraya Sáenz de Santa María ha manifestado que ese vídeo que hoy ha salido y donde se hablaba de Pablo Casado, dice que ¿por qué no la incluyen a ella también? Que no tiene nada que ver. Vamos a escuchar sus palabras.
Y por tanto, ojalá, si el Congreso decide que yo encabece un nuevo tiempo en el Partido Popular, ojalá Soraya y su equipo se decidan integrar en esta cámara.
Era evidentemente Pablo Casado, pero ahora sí que vamos a escuchar a Soraya Sáenz de Santa María, que como les digo, ha hecho referencia a ese vídeo, un vídeo con... tenía la sintonía de Cuéntame. Escuchen lo que ha dicho Soraya.
Quien haya hecho ese vídeo me puede meter a mí también dentro de ese vídeo, porque yo también estuve en la boda de Javier Maroto, que es estupendo, como lo es su marido, con el que tengo una estrecha relación. Por tanto, pueden ampliarlo y meterme a mí también en ese vídeo, si les parece bien a sus creadores.
Pues ahí tienen las dos versiones, uno hablando del vídeo, otro hablando de que el partido se juega mucho. Pablo...
Bueno, vamos a ver, estamos en la recta final. Yo creo que los nervios están absolutamente a flor de piel.
Puede pasar todo,
aunque
de todo, ¿no?
Aunque los equipos de los candidatos aseguran que tienen atado la mayoría de los compromisarios, que tienen una distancia de unos 500, 600 compromisarios, eso se lo escuché yo a los equipos de ambas candidaturas. Lo cierto es que la percepción en el Partido Popular es que puede pasar absolutamente cualquier cosa en el Congreso, y de hecho a mí me consta que los equipos de los candidatos están llamando 3, 4, 5 veces a los mismos compromisarios para corroborar 1, 2, 3 veces, y que dependiendo del tono de voz de ese compromisario lo pasan de me va a votar a mí a indeciso, o creen que le están mintiendo. Quiero decir,
pero ahí puede haber muchas mentiras si
supuesto.
Tú hablas directamente,
hay una,
¿no?
Hay una percepción muy generalizada de que puede pasar cualquier cosa. A partir de ahí, ¿qué podemos ver en estas últimas horas de campaña? Porque que sepan los oyentes, estamos a miércoles, mañana se cierra ya la campaña, mañana por la tarde serán los últimos actos. Por cierto, Pablo Casado va a cerrar aquí en Madrid, en la capital de España, donde, según los cálculos del candidato, podría barrer en compromisarios aquí en la Comunidad de Madrid en línea con las votaciones, ¿no? Pero ¿qué puede pasar en las próximas horas? Puede pasar que Alberto Núñez Feijóo se pronuncie públicamente. Ayer lo dejó entrever en una conversación informal con periodistas al término de su reunión con Pedro Sánchez. Aseguró que iba a hablar con los presidentes provinciales y que tal vez daría un nombre. Lo digo porque estaban allí compañeros míos y me han dado sus declaraciones exactas. Puede pasar también que aquellos varones territoriales que todavía no han hablado lo hagan. Por ejemplo, el presidente del Partido Popular de Cataluña, Xavier García Albiol, que todavía no se ha posicionado claramente, el presidente del PP de Aragón, que todavía no lo ha hecho, e incluso está habiendo contactos, negociaciones para que Monago, el presidente de Extremadura, sea más claro. Es decir, podemos ver todavía unos apoyos públicos de algunos varones territoriales que se han mantenido más neutrales. Todos los focos están puestos en Alberto Núñez Feijóo por si rompe ese calculado silencio y esa neutralidad, y todo en un ambiente de claro nerviosismo.
Ya, pues Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta, del que todos están pendientes ahora, ha dicho que escuchará a los compromisarios.
Que no, me parece una falta de respeto que yo le pida algo a alguien. Lo que sí voy a escuchar es lo que los compromisarios me quieran decir. No me parece que un dirigente autonómico deba de utilizar su preeminencia en el cargo para influir, para determinar y para presionar a ningún compromisario.
Pues ahí tienen a Núñez Feijóo, no parece que se vaya a pronunciar.
De Pablo, no creo que se manifieste públicamente a favor o en contra de ninguno de los dos. Me sorprendería, incluso ha dicho que va al Congreso a escuchar y a votar. No creo que no lo sé, porque, bueno, primero, antes
bueno, yo digo que es lo que dijo ayer en una conversación informal
insinuó,
con periodistas.
Pero también ha insinuado, textualmente ha dicho, iré al Congreso a escuchar y a votar, como diciendo, no voy a influir. Y lo acabamos de escuchar aquí también. Es verdad que Alberto Núñez Feijóo ha sido la gran sorpresa de todo esto. No estaríamos hablando de estas primarias si le hubiera dado el paso al frente, como todos pensábamos que iba a dar. Nos sorprendió a todos. Y bueno, ¿por qué no lo dio? Hay muchas hipótesis. ¿Han dado y ha guardado la ropa?
Dice que por Galicia.
Bueno, la política se dice una cosa y la apariencia es una y luego los hechos otros. Esto va a ser, yo lo que quería criticar. Comentábamos antes fuera de micrófono con Pablo que va a ser con prórroga, penaltis y VAR, como en el Mundial, el Congreso del PP.
Hasta
el último minuto yo creo que va a haber, ¿sí? Sí, va a estar bastante reñido. No lo sé si habrá una sorpresa con una diferencia importante a favor de uno u otra. El problema es que se ha llegado a un Congreso absolutamente atípico. Una segunda vuelta de unas primarias al uso con el mismo cuerpo electoral de militantes, pues hubiera despejado toda esta incertidumbre donde los compromisarios se mueven por intereses mucho más heterogéneos. Es decir, pues una lista futura, un cargo orgánico en una provincia, un sueldo porque tiene que pagar la hipoteca y, por tanto, la influencia de los superiores provinciales y orgánicos es más. No se vota tanto por lo que uno a lo mejor desearía, sino por su propio interés. En cambio, los militantes eligen de una forma más transparente, aunque sea en un voto oculto, más auténtica, quería decir. Por tanto, yo critico mucho que el PP haya llegado también con esta jugada extraña, pensada también en Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que esta fórmula, estas primarias a doble vuelta extraño, se pensó también pues para un candidato y luego reforzarlo en el Congreso. Entonces, bueno, veremos. Yo creo que se juega muchísimo el PP, muchísimo, muchísimo. No, si no aprende de la lección y si no sabe renovarse de verdad, creo que lo puede tener muy duro de aquí al futuro.
Y luego la clave también es la inclusión. Quiero decir que después el candidato vencedor en este congreso extraordinario, cuyas votaciones se celebran el sábado, que el candidato sea capaz de integrar a posteriori.
Parece
y no
que tienen intención los dos, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, digo bueno, que tampoco va a ser fácil. En todas maneras, es verdad que los candidatos tienen que dar una lista del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva Nacional, que son los máximos órganos
previa, ¿verdad?
Congreso del PP.
Sí. Eso es una sorpresa que no se sabía mucho.
No es una sorpresa.
Bueno, que no se ha conocido, eso es.
Habrá dos urnas, en principio, por lo que a mí me contaba, no sé si al final quedará en una, habrá dos urnas, en una estará la lista de la lista capitaneada por el candidato, evidentemente, con el nombre de los integrantes de la Junta Directiva Nacional, y otra lista con el candidato y los integrantes de la Ejecutiva, del Comité Ejecutivo Nacional. Es verdad que ahí prácticamente cabe todo el Partido Popular porque son muchas personas los que integran esa lista.
La segunda.
De esa lista del Comité Ejecutivo tiene que salir el secretario general. Pero es verdad que para la confección del comité de dirección, es decir, Maitines, el núcleo duro del futuro presidente del Partido Popular, esos nombres no tiene por qué darlos en el Congreso. Claro. Los puede dar a posteriori y es ahí donde puede integrar.
También
y
depende,
no tiene,
Pablo,
que salir de la lista anterior, sí, porque, como ha pasado en la actual mesa del comité de dirección del Partido Popular, hay personas hoy que son vicesecretarios generales que no estaban en el comité ejecutivo. Ahí sí se podría integrar. Desde luego, yo creo que erraría el próximo presidente del Partido Popular si no hace una integración prácticamente total.
Sí, pero depende mucho de la diferencia del porcentaje entre el ganador y el perdedor. Depende muchísimo. Es decir, si hay un 65% a favor de Pablo Casado y un 35% a favor de Soraya, pues bueno, evidentemente puede haber un gesto, pero no una componenda, porque tampoco sería bien visto. Yo creo que si gana Pablo Casado, que yo, dentro de mi equivocado olfato tantas veces, en estos casos inescrutables, pues yo en este momento apostaría, si fueran unas primarias al uso con los militantes, seguro que apostaría por Pablo Casado. En este caso, con los provisorios hay más dudas, pero bueno, yo creo que tiene en este momento más viento a favor en la popa. Y si él ganara, y bueno, pues sí puede tener un gesto con Soraya, pero tampoco una componenda, es decir, no se entendería yo soy presidente y secretaria general.
Creo que la secretaria general, porque es una responsabilidad. Pero miremos más a medio plazo. El Partido Popular en el mes de septiembre tiene que diseñar
sus campañas electorales,
porque hay locales, autonómicas y europeas.
Vienen todas.
La Plaza de Madrid es importantísima y el Partido Popular a priori tiene al señor Almeida en el ayuntamiento y al presidente Garrido en la Comunidad de Madrid, pero podrían ser otros los nombres. A mí me lo decía hoy un destacado dirigente importantísimo, próximo a Soraya Sáez de Santa María.
¿Quién?
Él. No puedo decirlo porque era una conversación informal, pero me decía, si Soraya finalmente es presidenta, me decía esta persona, que es varón territorial además del Partido Popular, yo no descarto en absoluto que ese mismo día o al día siguiente descuelgue el teléfono, llame a Pablo Casado y le diga qué quiere ser de candidato, al ayuntamiento o a la Comunidad de Madrid, porque eres el mejor cartel para ganar las elecciones.
Madrid, sí, claro.
Y en viceversa, si Pablo Casado es el presidente y Santa María ha quedado segunda,
haría
podría
lo mismo.
Ocurrir.
Bueno,
podría
también, mira, yo por contar,
oye,
lo que pasa en Bambalinas.
Porque a lo mejor os aclara todo José María Aznar, expresidente del Gobierno, que ha dicho que es el momento de refundar el PP, pero mirad lo que dice Zapatero, porque Zapatero tenía muy claro que Soraya era la candidata.
Menudo favor le ha hecho Zapatero a Santa María.
Y mirad lo que dice Aznar.
Me parece que hay una oportunidad muy importante. El centro-derecha se va a refundar en todo caso, pero el Partido Popular tiene una oportunidad en este momento única de hacerlo. Y yo le deseo mucha suerte, pero yo voy a mantenerme en la misma posición. No voy a hacer como ha hecho mi sucesor en la presidencia del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, que ha manifestado su clara preferencia por uno de los candidatos, en esta ocasión por la candidata.
Pues ahí lo tenéis. ¿Creéis que es flaco favor?
No ha citado nombres, pero yo te digo lo que ha dicho Aznar. Y tiene parte de razón en lo primero. El centro-derecha en España se está refundando. Si el PP no se renueva, se refunda por dentro, la reforma la tiene por fuera, que se llama Ciudadanos y Albert Rivera. Y Aznar ha dicho, Pablo Casado encabeza dentro del PP esa renovación, no lo ha citado, pero la apoya explícitamente, no, pero implícitamente a Pablo Casado, o el PP tiene la oportunidad de encabezar esa refundación del centro-derecha a través de Pablo Casado, o nos la harán desde fuera. Es lo que ha venido a decir.
Bien, ¿os parece que pasemos de tema? Va a llegar enseguida a nuestro, iba a decir aquí, a nuestro estudio, Purificación Causapié, que es la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Pero hablemos, aunque sea nada más que unos minutos, de ese choque tremendo que ha habido entre Junts per Cat y Esquerra por la suspensión de Carles Puigdemont. El pleno se ha suspendido y el motivo es este, ha sido la negativa de Junts per Catalunya de sustituir a Puigdemont por otro diputado en aplicación del auto del Tribunal Supremo, que suspende como diputado al expresidente y a los parlamentarios encarcelados. Aunque sea nada más que a modo de titular, sí que me interesa.
Yo solo, en vez de hacer un titular, voy a hacer una pregunta. ¿Hace cuánto que no escuchamos a un gobernante de Cataluña hablar de los problemas del día a día de los ciudadanos? De las pensiones, de la situación en los hospitales, que ayer cayó una tormenta y no sé cuántos quirófanos de Barcelona se inundaron, de infraestructuras. ¿Hace cuánto?
Pues la verdad que mucho.
Están enredados permanentemente en lo mismo. Permanentemente en lo mismo. Yo creo que tienen que estar. Vamos, yo soy catalán. Y desconecté hace medio año de este asunto, la verdad.
Bueno, ¿a ti qué te parece? Porque en este momento es la apertura de los periódicos digitales, esa suspensión de Puigdemont que enfrenta a RC y a Junts per Cat.
Es que hay mucho lío en el separatismo y hay mucha batalla pensando precisamente en las elecciones.
Unos que dicen que se le sustituya y otros que dicen que no.
Sí, y bueno, y es que Puigdemont pues, estos últimos días ha creado una nueva plataforma política precisamente para las próximas elecciones municipales del año que viene. Es decir, ellos están, primero yo ahí le contesto a Pablo, ellos están a lo que están, o sea, al discurso que llevan manteniendo de emocional, que ha calado en muchos catalanes y van a seguir con ese discurso separatista y con esas construcciones abstractas muchas veces irreales, pero van a seguir con eso porque precisamente de esa forma muchos catalanes dejan también de ver los problemas verdaderos y es una estrategia política también. Pero luego están en la recomposición de fuerzas dentro del separatismo y hay una guerra larvada entre Esquerra, PDeCAT, Puigdemont, que a ver cómo acaba. Y uno de los episodios es el que hemos vivido hoy con esto de la suspensión, de la sustitución, etcétera.
Vamos a hablar enseguida del Partido Socialista, pero ya lo vamos a hacer con nuestra invitada de las 4:30. Primero esto.
Todas las tardes en Onda Madrid. Nieves Herrero.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Ven a las Azores a conocer 9 islas mágicas en pleno Atlántico, llenas de naturaleza exuberante, de paisajes que cortan la respiración. Ven a las Azores y vive 1000 experiencias inolvidables. Infórmate en visitazores.com. Iniciativa cofinanciada por el Programa Operacional Azores 2020 de la Unión Europea a través de FEDER.
En el Summer Outlet de Ford tenemos descuentos únicos en vehículos de stock. Solo hasta fin de mes, stock. Para que te lo puedas llevar este verano, stock. Con descuentos de hasta 4.500 euros en un Ford Fiesta o hasta 7.000 en un Ford Kuga, stock. Infórmate de todos los descuentos y condiciones en Ford.es, stock.
Una promoción que hace tiempo que no se veía. Financiando con FCE Bank, stock.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Mientras llega nuestra próxima invitada a nuestro estudio, dejadme deciros que 4.300 millones Es la multa de Google, es la mayor multa de la Unión Europea por abuso de posición dominante a Google. 4.300 millones de euros, estamos hablando. Lo dejo ahí porque, sin duda, esto es grande, es una multa enorme. Y
hombre,
bueno,
para nosotros tres sí, para Google no sé.
Para Google a lo mejor para es Google, una minucia.
Claro, no, hombre, 4.300 millones son los que son. Pero, bueno, también es verdad que muchas empresas, por ejemplo, aquí en España pasa. Hay empresas multinacionales, grandes multinacionales del sector energético, que multas de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, por ejemplo, no les importan porque lo que ganan incumpliendo algún precepto que luego tiene una sanción es preferible para ellas. Es un mundo que yo no sé hasta qué punto juegan ya, lo descuentan de sus presupuestos estas grandes multinacionales tipo Google, una posible multa a la hora de bueno, infringir ciertas normas y reglamentos. Es algo que deberían revisar, porque claro, las grandes empresas pueden pagar esas grandes cantidades y a veces les es hasta, bueno, no les importa.
Ya ha llegado Purificación Causapié, les he dicho portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, está con nosotros. Purificación, gracias por estar aquí.
Hola, buenas tardes, un placer, como siempre.
Igual, el placer es nuestro, sobre todo, yo ya le hacía de vacaciones, pero es que no hay manera.
¿Qué va? Es
pero,
imposible.
Por favor, ¿esto qué es?
En el Ayuntamiento de Madrid es imposible. Tenemos pleno la semana que viene y mucho trabajo de momento. Espero que en el mes de agosto sea posible, algunos días al menos.
O sea, ustedes trabajan más que la Asamblea de Madrid, que ya está de vacaciones.
Eso estábamos comentando hace un rato, pero yo no quiero hacer
comparaciones.
Tal comparación.
Bueno, hoy Purificación la hemos escuchado en muchos medios de comunicación porque Madrid ha expedido 5 tarjetas, son las 5 primeras que identifican a migrantes sin papeles como vecinos. Este es un paso importantísimo, ¿no? Es un paso, no sé si podemos decir que es un antes y un después, estas cosas que nos gustan tanto a los periodistas.
Pues yo creo que es un paso muy importante. El Grupo Socialista lo planteó hace ya varios años, esta propuesta, y yo creo que es una propuesta que seguramente con el tiempo otros ayuntamientos acogerán. ¿Por qué? Porque, mira, no pretende, es una propuesta muy sencilla, es que las personas que no tienen papeles puedan tener, sin embargo, un documento que les facilita el empadronamiento y que además facilita el acceso a servicios del Ayuntamiento de Madrid. Y además demuestra su arraigo, demuestra que llevan aquí un tiempo viviendo, les conecta con los servicios sociales y al Ayuntamiento, a nosotros, nos dice una cosa muy importante.
¿Qué es?
Pues es saber qué personas viven en esta ciudad y que esas personas estén empadronadas.
¿Por qué
y saber,
este dato no le tenemos ahora mismo?
Porque cuando no están en el empadronamiento, lo que sucede es que hay personas que viven
están
en Madrid que están absolutamente invisibles. Y sin embargo es muy importante que el ayuntamiento sepa la gente que vive en Madrid y qué servicios también necesita esa gente. Tenga papeles o no tenga papeles.
O sea, estamos haciendo algo, vamos a decir, realista, ¿no? Porque el no reconocer a esas personas es mirar hacia otro lado. Están viviendo aquí en Madrid, en nuestra comunidad, y sin embargo no están registradas de ninguna manera.
Claro, estamos reconociendo que esas personas viven aquí. Y mira, yo creo que además es muy importante que un ayuntamiento sea siempre un espacio muy cercano a las personas. Que la gente que vive en Madrid sienta que el ayuntamiento es su casa, que cuando necesita algo puede ir a los servicios sociales o puede ir a una instalación deportiva o disfrutar de las actividades culturales. O, por ejemplo, una cosa en la que se está trabajando es que puedan acudir a cursos de formación y tener incluso una beca, aunque no sean un contrato de trabajo, porque esto no da permiso de trabajo. Para eso hay que estar regularizado con permiso de trabajo, digamos. Son momentos diferentes. Pero creo que es un paso de verdad, Nieves, muy importante, además por una cuestión que es de humanidad. Yo creo que las instituciones tenemos que ser humanas y reconocer derechos básicos a las personas que viven en nuestras ciudades.
Uh-huh. Purificación, ahí ya hemos dado 5 ahora, pero hay más peticiones, ¿no?
Sí, hoy ya se estaban haciendo más, se estaban haciendo en el Distrito Centro, que ha sido donde se inicia esta experiencia piloto, y en septiembre yo espero, porque esa es la idea y la intención, que en todos los distritos de Madrid, en todas las oficinas de Línea Madrid, se estén dando estas tarjetas ya, y veremos cuánta demanda tienen y cuántas personas las solicitan.
Vamos a seguro que nos está escuchando más de un inmigrante que está sin papeles. ¿Qué requisitos tiene que tener para pedir esa tarjeta de vecindad?
Pues hay dos vías de acceder a ella, que es estar trabajando, estar en colaboración con una organización que trabaja con personas migrantes. Hay un paso en el que se va a hacer convenios con asociaciones que vienen trabajando con estas personas, que están además en procesos también de integración en nuestra ciudad y de participación. Se va a hacer o a través de las asociaciones o a través de los servicios sociales. Estas personas se tienen que dirigir a los servicios sociales y a partir de un momento serán los servicios sociales quienes digan esta persona está aquí inscrita desde hace un tiempo, y a partir de ahí se hace todo el procedimiento, pero es muy sencillo. Las personas que hemos visto hoy tenían su nombre y su foto, como cualquier ciudadano que tiene una tarjeta identificativa de cualquier tipo.
¿Qué impresión tenían ellas, esas personas que han recibido la tarjeta y de repente se les pone nombre, apellido, se les da un lugar de residencia? Me gustaría saber si ha podido contrastar qué pasaba, ¿no?, cuando la recibían, qué ocurría, cómo era ese momento.
Pues la verdad es que hemos estado con personas que estaban muy contentas y muy felices en ese momento. Lo que pasa es que la mayoría de ellas hablaban con mucha dificultad el castellano y nos ha costado un poco
comunicarnos,
pero había bastante gente hoy en la oficina de Atocha, y además eran personas que estaban contentas, porque yo creo, Nieves, que existe. A ver, mira, yo vine a Madrid, yo soy una persona, mis padres son de pueblo, vine a Madrid en un momento determinado y yo tengo, sé un poco, creo conocer qué es la sensación de llegar a una ciudad donde casi no conoces a nadie, a pesar de ser de un lugar muy cercano y a pesar de tener papeles y a pesar de tener, digamos, de ser española. Pues imagínate una persona que llega a una ciudad como Madrid, que procede de otro país, que no tiene referencias, incluso ni siquiera conoce la lengua. Yo creo que es muy importante que esta gente sienta que hay personas en los servicios sociales, en su ayuntamiento, que están para ayudarla. Y que no van a suponer una dificultad en su intento de tener un proyecto de vida en la ciudad de Madrid, sino todo lo contrario, que les va a ayudar y que les vamos a ayudar a hacer ese proceso. Porque después, una vez que alguien hace un proceso de integración, que demuestra un arraigo, que se forma, pues también es verdad que de manera extraordinaria y puntual también se puede conseguir esos papeles y puede conseguir un empleo. Creo que a ese proceso es al que también hay que ayudar y contribuir con esta tarjeta.
Siempre lo que se dice es si este tipo de regularizaciones, entre comillas, porque es un primer paso, ponerle nombre y apellido, si habrá un efecto llamada de personas sin papeles en otras zonas de España que digan, caray, vámonos a Madrid, que allí por lo menos ya tenemos nombre y apellido.
Bueno, hay ayuntamientos. Mira, el ayuntamiento de Fuenlabrada hace tiempo que tiene una tarjeta vinculada a los servicios sociales. No ha habido ninguna invasión de personas migrantes a Fuenlabrada. Uh-huh. Hay otros ayuntamientos que están poniendo en práctica este tipo, por ejemplo, Barcelona, ¿no?, que están planteando. Hay mucha gente que nos ha llamado para ver cómo se estaba haciendo. Hoy me ha gustado mucho escuchar al ministro del Interior decir que no había un efecto llamada, sino un efecto huida. Y es verdad, creo que de lo que huye la gente que llega a España y que llega en estas situaciones es de la miseria, es de la pobreza, es de la violencia, es de la guerra. Bueno, toda esa gente creo que se merece una oportunidad de manera ordenada y de manera organizada, porque sin duda esas personas también van a contribuir a que nuestra ciudad, que Madrid, sea mejor ciudad, porque la diversidad también es riqueza y también es bienestar. Y eso tenemos que tenerlo siempre presente.
¿Se estaba quedando Madrid atrás en este sentido?
Yo creo que hace años, Madrid estaba bastante atrás en este sentido, en el sentido de que no estaba facilitando esa diversidad y ese valor de la migración y de la diversidad y de reconocimiento también de derechos a muchas personas. Creo que, bueno, en este momento, en lo que al menos afecta al Grupo Municipal Socialista, nosotros estamos peleando en el Ayuntamiento de Madrid. Esta es una propuesta que, insisto, hicimos hace tiempo y estamos peleando para que haya además y se vincule a programas de incorporación social, de favorecer el acceso a esa formación, el acceso también. Hay gente que, por ejemplo, dice, tenemos que ver cómo apoyamos para que una persona migrante pueda tener, alquilar una vivienda. Pues eso es algo que tenemos que pensar cómo podemos ayudar, porque la gente también tiene dificultades para ese tipo de cosas,
¿no? Claro, al final hablamos de la vida, ¿no? De todas las dificultades que tiene la vida. Decía Purificación que cuando llegó a Madrid, que esto sería hace ya
unos cuantos
20 años a lo
más,
mejor.
Más, sí, 30.
Seguramente es lo mismo que le pasó a Pablo, ¿verdad? A Pablo Montesinos, que venía de Málaga, que no sé si Madrid se convierte en una ciudad gigantesca para el que llega de fuera, ¿no? Pero aquí estamos diciendo que se le está dando una mano, ¿no? Extender una mano, decirles, no sé si tanto como bienvenidos, Purificación.
Sí, bueno, yo creo que se está facilitando, tú lo decías antes, el reconocimiento de una realidad y diciendo a las personas que efectivamente están en nuestra ciudad, que se buscan la vida en nuestra ciudad, que usan y disfrutan en alguna medida también nuestra ciudad, que tienen, este es un ayuntamiento que tienen y por lo tanto pueden acceder a esos servicios. Por lo tanto, sí, yo creo que es una mano a ayudarles a una convivencia que es mejor que sea una convivencia cuando las personas, siempre es mejor convivencia cuando las personas están integradas, participan, uh-huh, y no se sienten excluidas respecto a los derechos, a los servicios de que vivimos en esta ciudad.
Bien, vamos a hablar otras cuestiones también referentes a la actualidad. Ahí ya sé que queréis meter baza, pero no sé si podemos, aparte de todo, yo creo que Purificación nos puede hablar de algo que ha sucedido hace nada, y es que en Madrid se aprobaban los presupuestos municipales del 2018. Me gustaría un poco saber qué va a ocurrir, porque esa es eso, a partir de ese momento es cuando empieza en funcionamiento un consistorio. Es que son fundamentales. ¿Cómo son estos presupuestos y, sobre todo, Purificación, qué va a ocurrir en todo este año?
Pues estos presupuestos, bueno, tenemos que tener en cuenta que son presupuestos que en parte ya estaban gestionados. Es decir, que como estamos en el mes de julio, pues ya llegamos muy tarde para aprobar los presupuestos, pero lo que estaba sucediendo es que con unos presupuestos que eran prorrogados del año 2017, pues siempre hay más dificultades para la gestión del presupuesto. Por eso, en un escenario en el que teníamos por delante, el Grupo Municipal Socialista decidió apoyar los presupuestos del 2018, sobre todo por dos cuestiones. Una, porque es mejor para la gestión de la ciudad, para la gestión económica de las necesidades de la ciudad, incluso para la gestión, por ejemplo, que hacen las organizaciones sociales, todas las instituciones. Y luego también porque nosotros incorporamos e hicimos un acuerdo con Ahora Madrid. De nuevo, venimos haciendo acuerdos, incorporando enmiendas en los presupuestos, que una vez que cerramos entendimos que los presupuestos estaban en disposición para votarles afirmativamente. Por lo tanto, yo creo que es mejor para Madrid tener presupuestos que no tenerlos, y desde esa responsabilidad lo hicimos y lo votamos favorablemente.
¿Le parece que hablemos de otras cuestiones que tienen que ver con el Partido Socialista? Ayer, precisamente, Pedro Sánchez dio una serie de medidas. Yo no sé si 20, 25 eran una barbaridad de medidas. De esto vamos a hablar, pero en los próximos minutos. Primero, esta recomendación.
Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis Villanueva? Porque mola entrar y sentir que te has ido de viaje a Hawái. Porque mola nadar en esa playa de agua cristalina y relajarte tomando el sol a ritmo de ukelele. Y porque mola aún más que tus amigos se apunten al plan. Di aloha al verano en Acuópolis Villanueva. Entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuopolis.es.
Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino: Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas en www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. Viajes Dominicanatours.com, número uno en viajes al Caribe.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Aprovechamos que está aquí Purificación Causapié para que nos diga qué percepción tiene de todas las medidas que ayer anunció el presidente, Pedro Sánchez, que habló de empleo, habló de justicia, habló de economía, de impuestos. Me gustaría saber qué percepción tiene de todo lo que está ocurriendo, de lo que dicen las encuestas, que parece que favorece el que esté en el gobierno Pedro Sánchez, está favoreciendo al Partido Socialista para dar lo que llaman el sorpaso en unas próximas convocatorias electorales. Pues su opinión me importa, Purificación.
Pues yo creo que este es un gobierno con una clara ambición reformista y reformadora. Es un gobierno que ha llegado para cambiar cosas. Es lo que ayer vimos en toda esa serie de propuestas, y para demostrar que el gobierno se mueve y que este país también se mueve. Y en ese sentido, yo la verdad es que seguí con mucho interés pues todo lo que tiene que ver, por ejemplo, porque nos afecta también al Ayuntamiento de Madrid, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de déficit, la negociación con la Unión Europea.
Para va a haber más millones para las comunidades, imagino que llegará
que
al Ayuntamiento.
Nos llegue al Ayuntamiento también, o por lo menos que el Gobierno haga una cosa que está diciendo, que es flexibilizar la aplicación de la regla de gasto, lo que sin duda favorecerá enormemente al Ayuntamiento de Madrid y nos permitirá mejores servicios en el futuro. Y mejores propuestas y tener más personal, más policía municipal, más trabajadores sociales. Pero yo también, como puedes imaginar, Nieves, sigo con mucho interés propuestas pues, que tienen que ver con la igualdad entre hombres y mujeres, con la igualdad salarial, con la violencia de género, o propuestas dirigidas, por ejemplo, al sostenimiento también, o al sostenimiento del sistema de pensiones. Bueno, son cuestiones y temas en los que he trabajado toda mi vida y por lo tanto les sigo muy, muy de cerca porque me parece muy importante y además porque creo que de verdad donde se cambia la vida de la gente es en las políticas sociales, es en las políticas de igualdad, es en los cambios y mejoras en el empleo, es ahí donde se ve de verdad la valentía de un gobierno y yo creo que este está demostrando que es un gobierno valiente.
Antes de que... Ya estáis con ganas. No, pero yo quería saber si el Partido Socialista en Madrid, si ya han dado un paso al frente, ya están pensando en que hay unas elecciones y no demasiado lejos. Están aquí dentro de nada.
Sí, bueno...
¿Cuándo empiezan ya a dar un paso al frente? ¿O pues, ya lo han hecho?
Bueno, el Partido Socialista en Madrid viene trabajando con propuestas políticas tanto en la comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid. Y lo veis hoy, por ejemplo, con propuestas muy nuestras como esta tarjeta de vecindad, que no tiene un carácter electoral, pero sí tiene el carácter de decirle a la gente cuáles son nuestras políticas y nuestras prioridades o las políticas sociales. En todo caso, yo creo que bueno, la campaña electoral llegará en su momento y de momento yo lo que tengo la sensación es que tenemos mucho trabajo todavía en el Ayuntamiento de Madrid y en la comunidad para acabar esta legislatura con éxitos, que yo espero que es lo que consigamos, al menos en las propuestas que ha hecho el Partido Socialista.
Uh-huh. Pues venga.
Una reflexión, Javier. Breve en cuanto a que, ya no solo el PSOE en Madrid, sino el PSOE Gobierno de España, que hablabas, que llega con ganas de reformar. Yo creo que no tiene ni apoyos parlamentarios ni tiempo para esas reformas. Otra cosa que está en campaña electoral, como vamos a estar todos a la vuelta del verano en poco tiempo. Y está,
o sea, ¿tú crees que es la vuelta del verano?
Está presentando, Pedro Sánchez ayer, más que presentar un programa de gobierno que va a ser muy complicado materializar, vuelvo a decir, por falta de apoyo parlamentario y por falta de tiempo, porque en año y medio hay muchas cosas que no se van a poder conseguir. Exactamente, ha presentado un programa electoral, con mucha campaña de imagen, mucha campaña de símbolos, es una forma de hacer política.
Pero
también.
Mira las encuestas.
Yo simplemente lo reflejo.
Las encuestas.
Pero ya por hacer una pregunta, aprovechar. ¿Qué nota le pondría usted, ya que ha sido soporte de Ahora Madrid y de Manuela Carmena, a esta colaboración en estos años? ¿Y volverían usted, si dependiera de su voto como concejal dentro de un año, volverían a apoyarla?
Pues bueno, a lo segundo sin duda sí, yo volvería en una situación igual, volvería a votar a Manuela Carmena o votaría a un alcalde o una alcaldesa de izquierdas si no pudiera ser mi partido quien liderara, que es la ambición con la que trabajamos en Madrid. No tengo ninguna duda. Yo creo que el paso de tantos años del Partido Popular por esta comunidad y este ayuntamiento ha sido muy negativo para la ciudad. Teníamos a Esperanza Aguirre enfrente, alguien que se tuvo que ir de la política, aunque parece que va a volver ahora, pero se tuvo que ir de la política por lo que se fue.
Apoyando, quizás. Ha vuelto a apoyar a algún candidato,
sí.
¿No?
Pero en todo caso, lo que le quiero decir es que yo creo que es importante, y mire, respecto a la colaboración, yo creo que es muy importante un tema, y que a mí seguramente Nieves me lo ha oído decir más cuando hemos hablado de esto. Yo creo que estamos un poco en el fin de esas mayorías absolutas que ha habido hasta ahora, y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a pactar, a negociar, a llegar a acuerdos para hacer gobernables las instituciones. Si yo tengo que hacer eso, y creo que la obligación del Partido Socialista y de cualquier partido es apostar por hacer propuestas que mejoren la vida de los ciudadanos, si tengo que hacer eso, con quien coincido es con la izquierda. Uh-huh. Y yo puedo considerar que Ahora Madrid debería haberlo hecho mejor, y lo considero. Creo que debería ser mucho más ágil y efectivo en su gestión. Y yo he sido muy crítica cuando creía que tenía que ser crítica. Pero de la misma manera digo que yo creo que la izquierda tiene que sumar y unirse. Y por lo tanto,
bien.
Yo uh-huh. espero que... Vamos, yo acuerdos con el Partido Popular no encuentro. Encuentro algunos muy puntuales con todos los partidos, pero de gobernabilidad no encuentro.
Quiere preguntar Pablo, pero ha dejado caer, ¿cree que puede volver Esperanza Aguirre?
No, yo lo he dicho por esos apoyos. De pronto ha encontrado una oportunidad de volver a salir en los medios.
Una ventana.
Ella y Aznar. Sí. Bueno, son...
Es que
son...
pensaba, digo, a lo mejor tiene una información que ahora mismo nosotros
de verdad que no manejamos. No me informa.
Como candidata no la ve, ¿no? Como candidata en las próximas elecciones...
No la veo. Afortunadamente no la veo. Creo que es bueno para la derecha que no vuelva Esperanza Aguirre como candidata.
Pablo.
Tengo dos preguntas muy concretas en clave local. Una es saber qué está pasando con la Policía Municipal, porque este fin de semana hemos leído artículos absolutamente demoledores de agentes de la Policía Nacional, es verdad, de la Policía Local, perdón, anónimamente, que decían que la gestión del Ayuntamiento de Madrid con respecto al MADCUL fue una gestión muy negativa. Eso es lo que dicen esos agentes, que se vieron absolutamente desbordados. Y luego, además, es una crítica la de la Policía Local al consistorio, que estamos escuchando bastante a menudo. Me gustaría saber cómo está esa gestión, cómo está la situación de la Policía Local y también con respecto al MADCUL. Y luego una segunda pregunta, que es también una percepción que he vivido en las últimas horas. Le pongo en situación: Gran Vía de Madrid, bueno, voy a dejar a un lado las obras, pero de repente hablábamos antes de los inmigrantes, los manteros, cómo de repente, pues entiendo que había un policía local o que había dos policías locales, y salen corriendo literalmente esas personas, que son personas, entre los coches, y se viven verdaderos momentos que pueden llegar a ser peligrosos, y esa es una realidad que también se ve en Madrid. Por lo cual le hacía esas dos reflexiones: policía local y qué pasa con los manteros, porque se están... Sí, la policía local con la derivada del MADCUL, pero luego también qué pasa con la situación de los manteros, porque esa imagen de los manteros corriendo por la Gran Vía de hace tan solo unas horas se repite a menudo en el centro de la capital.
A ver, dos preguntas en una. Purificación.
Sí. Bueno, yo creo que, mira, tenemos que buscar instrumentos que permitan a las personas progresivamente vivir en esta ciudad y no dedicarse a actividades como la manta, ¿no? Es decir, que efectivamente pues hay actividades que no son deseables en nuestra sociedad, porque existe, además en sí, porque existe todo un sistema de venta de productos que es el sistema que paga impuestos, que es el normalizado, que tiene trabajo digno, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es verdad que tenemos que conseguir estrategias de integración y de incorporación de las personas inmigrantes. Siempre ha habido manteros en esta ciudad y lo que tenemos es siempre que proteger su vida. Creo tuvimos el debate este de Lavapiés hace unos meses. Afortunadamente estuvo claro que la policía municipal actuó con absoluta responsabilidad, hizo lo que tenía que hacer. Pero en todo caso sí que es un tema que nos preocupa y nosotros por eso planteamos procesos que son de integración y que permitan a la gente dedicarse a otras actividades. Eso por una parte. Por otra parte, respecto a la policía municipal, es verdad que la situación se está convirtiendo en muy preocupante. ¿Por qué? Porque estamos ante un conflicto laboral. Además, un conflicto laboral en este momento agravado por una situación, y es que la Policía Municipal de Madrid necesita más recursos, necesita más agentes. Tiene muy pocos agentes, ha ido perdiendo durante los últimos años y, por ejemplo, yo antes decía, necesitamos que este gobierno del Estado nos ayude. ¿Para qué? Para tener recursos, para contratar a más policía municipal. El hecho de que haya pocos lo que hace es que se sobrecargue a la gente que está trabajando en el servicio de la policía municipal. Y es verdad que hay agentes que nos están diciendo que trabajan muchas horas, más de los que deberían, etcétera, etcétera, y que se quejen por eso. Yo creo que con mucho derecho. Ahora bien, yo también quiero decir otra cosa. Yo creo que luego hay actuaciones que se han producido en ese escenario, no por parte de los policías municipales, sino en algunos casos de manera puntual, incluso alentado por grupos políticos, como esto de decir que la gente no venga al orgullo LGTBI porque no hay seguridad en Madrid. Yo creo que eso no es bueno para Madrid. Eso no es bueno para nadie, lanzar el mensaje fuera de que Madrid es una ciudad insegura. Porque no es cierto, además, porque se cubrió con la Policía Municipal y se cubrió con la Policía Nacional. Y han aparecido problemas en relación con el MADCUL, que la verdad es que yo lo que tengo es la información que ha salido en los medios de lo que han dicho la policía.
Hay testimonios verdaderamente.
Sí, decían que era un festival de despropósitos.
Dramáticos.
¿No?
El MADCUL ha tenido problemas de atender las necesidades de quienes estaban allí.
Mira, el MADCUL ha tenido problemas. Yo creo que ha tenido problemas que han tenido que ver con la organización del festival. Por una parte, incluso lo han reconocido los organizadores del festival. Si tienes problemas porque la gente no entra con la fluidez que necesita, lo que tienes es un tapón que puede convertirse en una situación de riesgo.
¿No?
Y a mí lo que me han dicho, y además me he interesado, he preguntado a gente incluso, lo que me dicen es que la Policía Municipal actuó muy bien para evitar avalanchas y para evitar cualquier situación de riesgo. Yo creo que tenemos excelentes profesionales.
¿Pero el dispositivo fue el correcto?
Ahora bien, lo que tendremos que ver es si el dispositivo era suficiente y si tenían suficientes recursos. Parece que es un dispositivo que se usa habitualmente en otros escenarios similares. Vamos a ver, el Bernabéu entran 70.000 personas, en el MADCUL han entrado 80.000.
Es decir,
sabemos un poco, no es nuevo que en Madrid haya un espectáculo con 80.000 personas, pero es verdad que el MADCUL se hace por primera vez en un espacio nuevo, por lo tanto tienes que saber los accesos, la organización es más compleja porque es un espacio nuevo. Por lo tanto, tendremos que ver si efectivamente era lo adecuado y en ese escenario es donde hemos ido preguntando. En principio, yo creo que lo que tiene que conseguirse, lo más importante, es que se cierre un acuerdo entre el Gobierno y la Policía Municipal para que sigamos estando en este nivel de confrontación, que creo que no es bueno para la ciudad. Y bueno, y creo que pacificar la situación y aportar más recursos.
Muy bien, pues purificación, causapié, hemos repasado algunos temas generales. La verdad es que la actualidad no da tregua.
La verdad que sí, que tenemos un día a día muy cargado de información.
Efectivamente. Hoy
¿Quién prefiere
queríamos
como presidente del Partido Popular?
Ah,
yo no me voy a decantar hasta que no se decidan.
El señor Zapatero ha dicho que Soraya es de Santa María.
Yo no me voy a decantar hasta que no lo decida.
¿A quién quiere fastidiar?
No, es que Zapatero, al decir que Soraya, parece ser que
le fastidió un poco.
No. Es un apoyo con trampa.
Fíjense que el señor Martínez Almeida, el portavoz del Partido Popular, todavía no ha dicho por quién se decanta. Por lo tanto, no me pedirán que lo diga yo.
Más favorable.
Pero estará con nosotros que el que Zapatero haya señalado a Soraya, ¿no le ha hecho un favor o no? ¿Usted qué cree?
Pues no lo sé, yo creo que él lo ha hecho como un comentario con toda la buena intención, pero que es verdad, yo creo que no es bueno que la gente que somos de otros partidos intervengamos en procesos que son internos, ¿no? Yo he tenido también procesos en mi propio partido y yo muchas veces he agradecido a los portavoces de otros grupos que hayan dicho eso es una cuestión del Partido Socialista, no vamos a entrar en confrontar sobre eso. Pero en todo caso creo que tenía buena intención. Y, oye, también Zapatero es una persona muy razonable que quizás puedan escuchar y en el Partido Popular, que estaría bien que escucharan de vez en cuando a alguien que no sea de su partido, ¿no?
Y que los expresidentes, bueno, pues la verdad es que se les suelta la lengua de una manera... Sí.
Pero vamos, que en el electorado del PP, Zapatero precisamente... no es una voz de peso, eso se lo puedo asegurar, porque si le ha hecho un favor, se lo ha hecho a Pablo Casado, evidentemente.
Purificación, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, gracias por haber venido hoy con esta noticia de que Madrid ha expedido las 5 primeras tarjetas que identifican a Sin Papeles como vecinos. Así que gracias y enhorabuena.
Muchas gracias y bueno, que tengáis un buen verano.
Eso,
los que lo tengan.
Igualmente. Seguimos a las 5 de la tarde, noticias.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La huelga convocada para los próximos 25 y 26 de julio por las tripulaciones de cabina de Ryanair en España provocará la cancelación de 200 vuelos diarios. Casi 50.000 pasajeros se pueden ver afectados en cada jornada. En estos momentos comienza en el Ministerio de Trabajo una reunión con los responsables de la aerolínea irlandesa de bajo coste y los sindicatos para tratar de acercar posturas sobre el conflicto y también sobre los servicios mínimos. Ernesto Iglesias es responsable de vuelo de uso sector aéreo.
Trata de meterle mano a un asunto que se llama Ryanair, que lleva años con unas zonas grises que nadie se ha atrevido a meterle mano, y esperamos que esta huelga y esta situación en concreto...